Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sench.
Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos con un miércoles más de charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios, como el que nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Como se imaginarán, lo hago partiendo de mi quehacer, que es la psicología. Pero recuerden, este programa no es para alquilarles mis verdades, para lavarles el cerebro, para convencerlos de algo. Es simple y sencillamente para poner sobre la mesa diferente información, para que ustedes la utilicen, la descarten, la tropicalicen. Y la idea es que nos sirva a todos para cultivar un poquito más nuestra salud mental. Recuerden que a pesar de que de repente escuchan aquí opiniones que no tienen necesariamente que estar relacionadas o acorde a sus opiniones, no tiene nada de malo. El hecho de contemplarlas precisamente hace que nuestros puntos de vista salgan fortalecidos y con mayores argumentos de trasfondo. Pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de por qué evitamos el conflicto. Yo creo que a muchísima gente le pasa esto y conflicto de varias maneras. Yo he visto cómo de repente llega muchísima gente a la clínica evitando a toda costa tener estas sentadas y estas conversaciones con colegas, con familiares, con hijos, con parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo complicado es que mientras vamos dejando que las situaciones que precisamente nos parece que van a generar conflicto sigan su curso o se repitan en cantidad de veces, vamos acumulando. Y aquí es cuando las cosas salen bastante mal. ¿Por qué? Porque obviamente al ir acumulando, cuando nos sentamos a querer hablarlo, sale de la peor forma posible. No solo eso, sino que también hemos dejado correr las cosas lo suficiente para que haya más desgaste del necesario. Pero ¿a qué nos vamos a referir durante este programa cuando hablemos de conflicto? Es cualquier situación donde hay dos personas o más, por ejemplo, también comunidades, organizaciones, que tienen diferentes opiniones o intereses. Sí es cierto, el conflicto puede llevar a la confrontación y esto generar un par de problemas o desacuerdos en ambas partes. Esto es en los casos en los que tenemos que llegar a un acuerdo. Pero aquí lo interesante y lo primero a contemplar es que realmente no todo el tiempo estamos en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre cualquier tema. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de que muchas veces esto de discutir opiniones diferentes hasta opuestas debería ser como hablar de sabores de sorbete. Les voy a contar una cosa que me sucedió para que yo creo que lo vayan dimensionando. Fíjense que un día iba con Carmen Gamero, la Carms, ustedes la conocen, y iba manejando yo y le dije que nos pasáramos comprando un sorbete. Y bueno, pasamos por el autoservicio y todo el cuento y le digo, ¿qué te pido? Y me dice, pedime un cappuccino. Ustedes saben, estos conos que vienen un helado cubierto con chocolate. Y le digo, ok, pero ¿con qué te pido el cappuccino? O sea, me refería al sorbete de relleno. Y me dice, pedímelo con nieve de limón. Miren, yo no sé qué cara hice, pero obviamente no fue de agrado. Y me dice, te prometo que es delicioso. Y le dije, no, es que no puede ser. Es que miren, solo de pensarlo, todos los dientes se me destemplan. Y me dijo, no, es más, te voy a invitar a uno para que veas que es riquísimo. Y le digo, no, ni invitado, gracias. Puedo morir con la curiosidad. Y entonces le digo, voy a pedir un Rocky Road. Y me dice, o sea, el que tiene de todo. Pues sí, así no tengo que decidir entre A, B, C, D, sino que es como el que tiene, en resumen, todo lo que se me puede ocurrir que debería traer un sorbete. Y bueno, hasta la fecha yo me río del cappuccino con nieve de limón y de verdad me salta el estómago cuando lo pienso y ella se ríe de mi Rocky Road. Fíjense que muchas opiniones deberían ser como discutir de sabores de sorbete. ¿Por qué? Porque no importa qué piense yo. Carmen puede llegar y pedir cuantas veces le dé la gana, no solo esa combinación, sino que cualquier otra. No importa si me parece buena, mala, absurda, lo que sea. Y yo, por otro lado, puedo seguir pidiendo cuantas veces también me dé la gana el sabor de sorbete que quiera. Esto no se trata de si a mí me parece mejor y entonces mi opinión gana, o si ella tiene el mejor sabor de sorbete y entonces su opinión gana. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que ganar. Van a seguir fabricando ambos sabores y vamos a estar en la capacidad de seguirlos pidiendo. Esto es cuando no debemos llegar a un acuerdo. Y esto es parte de lo que tenemos que preguntarnos cuando estamos empezando una conversación. ¿Realmente es un punto llegar a un acuerdo o solo estoy viendo otro punto de vista que al final es igual de válido que el mío, igual de real? Es cuando lo pensamos, si estamos hablando de dos cabezas diferentes al hablar de dos personas ante exactamente la misma situación, lo absurdo es estar esperando que ambas vean lo mismo o que perciban exactamente lo mismo. Pero aquí vamos con otra de las partes importantes. ¿Por qué realmente entonces evitamos el conflicto? Miren, yo creo que las razones más comunes. Primero, la gente necesariamente se imagina que cuando hablamos de conflicto vamos a pasar por una situación incómoda y que termina generando necesariamente un problema y no una solución. Obviamente, cuando lo vemos así, lo primero que pensamos es ¿por qué voy a llegar a eso? Si evito el conflicto, evito un problema. Esto es absurdo porque obviamente cuando estamos ante una situación complicada, una situación tal vez desagradable, sí es cierto, va a ser incómodo. Pero es normal que sea incómodo. Pero la idea es estar en capacidad y en la disposición de que ambas partes busquen una solución, no solamente que se genere un problema. En otras ocasiones hasta pensamos que nos vamos a quedar mudos, que no vamos a saber qué decir, que el otro nos va a ganar el argumento como que fuera una competencia. Y eso de repente nos paraliza y nos hace huir de la situación. Yo creo que para poder confrontar, para poder tener un conflicto y que este llegue a algo, debemos deshacernos de varias ideas. Para empezar, debemos deshacernos de que necesariamente vamos a terminar en este escenario apocalíptico, donde van a volar cosas, donde van a haber gritos, o que vamos necesariamente a terminar perdiendo el cariño de alguien, perdiendo una persona, perdiendo una relación. Ahora, aquí viene la parte de ser realista. Y es que obviamente cuando de repente sabemos que vamos a decir algo que no necesariamente es agradable o que va a generar incomodidad o malestar, tampoco deberíamos estar pensando que la otra persona que recibe este comentario nos sonría y de paso lo agradezca. Realmente cuando nosotros le importamos a alguien y cuando alguien respeta nuestra opinión, lo va a tomar en cuenta aunque no le guste. Ahora, el hecho de que no sonría y lo agradezca no quiere decir que no esté escuchando. Y aquí es donde tenemos que entender que hay que dar tiempo para ver cuál fue el efecto más allá de si generó agrado o no de generó agrado. Una de las cosas que quiero que tengan bien claro es que el problema con el conflicto es que mientras más lo ignoramos, más intereses gana. Y esto es parte de lo que genera muchísimos costos. Les mencionaba al principio que muchas personas esperan a que las cosas corran, se vayan acumulando. Y uno de los problemas que se suele presentar cuando tenemos este tipo de formas de abordar, por decirlo de alguna manera, en vez de ignorar el conflicto, es que cuando reaccionamos es normal que lo hacemos con muchísima molestia. ¿Por qué? Porque no estamos reaccionando ante lo que está pasando en ese momento. Estamos reaccionando a lo que está pasando por milésima vez, según nuestras cuentas, pero que nosotros nunca habíamos verbalizado o puesto sobre la mesa. Y por ende, como les he dicho en N cantidad de otros programas, no venimos con manual de instrucciones. Por ende, es bien difícil, por no decir que imposible, que el otro sepa qué pensamos o cómo nos sentimos referente a tal cual situación, tema. Entonces, cuando de repente estamos evitando, venimos, reventamos, decimos todo lo que decimos de la peor forma posible y muchas veces, a pesar de que decimos las cosas que sentimos, que pensamos, lo hacemos de una manera tan poco efectiva que el otro va a recordar toda la reacción. Va a recordar nuestro enojo, va a recordar el tono, va a recordar las palabras hirientes, pero no el contenido. Y esa es una de las cosas complicadas con esta técnica de evitar el conflicto hasta que ya no lo logremos. Es que cuando venimos a reaccionar, nos volvemos personas no poco amables, no, o sea, sí, es parte de lo que sucede, pero no es el problema central, sino que nos volvemos poco efectivas. Y nuestro mensaje no llega a donde debe llegar. ¿Por qué? Porque el otro recuerda más cómo fue dado ese mensaje. Todo el efecto que tuvo, las palabras, el tono, como les decía, los gritos. Y al final es un poquito el tema de, ok, esta persona está enojada, ya se le va a pasar. Como que realmente lo que estamos planteando fuera algo pasajero. Pero en este caso somos nosotros quitándole realmente validez a eso que está pasando, a eso que está sucediendo. Y esto es lo importante. Tal vez no les diría yo de todo el tiempo estar poniendo sobre la mesa todo lo que no nos gusta. Creo que debemos aprender a detenernos, analizarlo, decir, ok, ¿qué es lo que me molesta de esto? ¿Qué es lo que tengo que plantearle al otro? ¿Cuál es la situación central, medular? Y además recordar con quién estamos hablando, no para decirlo bonito, es para decirlo efectivo. Mucha gente dice de repente, no, ¿yo por qué voy a ser amable con esta persona si esta persona no lo ha sido conmigo? Precisamente para poder reclamar esa parte y seguirse quejando de que el otro no es amable y tener la solvencia moral de soltar estas opiniones, debemos seguir actuando bajo las líneas que nosotros consideramos correctas. Pero bueno, cuando regresemos les cuento un poquito de las otras razones por las que solemos evitar el conflicto y además también qué podemos empezar a hacer. Pero esto en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
Estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando hoy? De por qué evitamos el conflicto, por qué realmente le oímos con tantas ganas muchísimas veces, en diferentes situaciones y con distintas personas. Recuerden que cuando estamos hablando en este programa de conflicto, estamos hablando de cualquier situación donde hay más de una persona, ¿sí? Comunidad, organizaciones, que tienen diferentes opiniones o intereses. Y sí, en efecto, hemos dicho que el conflicto puede llevar a la confrontación, pero no necesariamente. Es más, ni siquiera todas las ocasiones es necesario ponernos de acuerdo sobre estos puntos de vista distintos. Y hablábamos que precisamente debería ser un poquito como hablar de sabores de sorbete. No debería ser este drama, no debería ser esta novelita. No, simple y sencillamente ver dos puntos de vista que al final es en lo que consiste precisamente el punto de partida de un conflicto. Ahora, les decía que hay muchas cosas por las que solemos evitar el conflicto. Fíjense que una de las que es bastante frecuente es cuando no tenemos mucha seguridad de nosotros mismos, nos sentimos inseguros, creemos que nos va a ir mal, que vamos a decir algo indebido, que nos vamos a quedar callados, que vamos a actuar de manera negativa, pero todo esto constantemente lo estamos imaginando, porque realmente no tenemos ni siquiera pruebas al respecto. Simple y sencillamente damos por sentado que así va a ser. No confiamos en nuestros recursos. Y aquí viene la segunda razón por la que solemos evitar el conflicto, que tiene mucho que ver realmente con nuestras inseguridades. Y es cuando de verdad nosotros nos menospreciamos, cuando decimos yo no soy lo suficientemente importante como para abrir la boca y tener una opinión sobre esto, o la opinión que tenga realmente no vale. Y necesariamente veo a la otra persona, no a mi contrincante, sino solamente a la otra persona, como alguien superior, alguien que no comete errores, que no tiene miedos, que sabe perfectamente qué está haciendo en la situación. Y esto es absurdo. Muchas veces olvidamos que todos tenemos temores ante diferentes situaciones. Realmente nosotros estamos experimentando los nuestros y por eso son tan evidentes. Pero eso no quiere decir que los demás no los tengan. Probablemente la otra persona con la que usted va a tener este desacuerdo y por ende un conflicto tiene muchas inseguridades que lo afectan en ese momento, pero decide manejarlo. Ahora, cuando nosotros mismos ya casi hagan de cuenta y caso que llegamos a la conclusión antes de tan siquiera abrir la boca de que no importa qué digamos, nos van a ignorar, entonces obviamente optamos por no decir nada. Y ahí es cuando les decía, las cosas se van acumulando sustancialmente. Otro punto que suele ser un factor decisivo para la gente que evita el conflicto es de repente el pasado, cuando han tenido experiencias en el pasado. No solo, por ejemplo, cuando tuvieron un conflicto y salió mal o no tuvo necesariamente una solución, que es lo que les decía, parte de la idea de cualquier conflicto es llegar a una solución si es necesario, sino que realmente los puso en jaque o pasaron un muy mal momento. Pero de repente cuando estamos, digamos que de cabeza en el pasado, se nos olvida que realmente todo esto es parte del proceso de aprender. Y muchas veces tenemos que aprender a darnos el beneficio de la duda. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros venimos y cometemos un error en el pasado, por ejemplo, esto puede ser durante el enfrentamiento en un conflicto, realmente deberíamos ser capaces de aprender sobre la experiencia. Aprender no quiere decir nunca jamás debo tener un conflicto porque esto es imposible, sino que aprender qué es lo que deberíamos hacer, cómo lo deberíamos hacer y por qué lo deberíamos hacer. Y ojo, aquí tener expectativas realistas, no pretender que como ya tomamos nota ya lo desciframos, sino que básicamente el punto sería hacerlo cada vez mejor. Pero lamentablemente, como todo en la vida, para eso necesitamos práctica. Y mientras más le huyamos al conflicto, pues obviamente menos práctica vamos a tener. Realmente también esto afecta muchísimo cuando hablamos de pasado a gente que ha estado expuesta a que, por ejemplo, sus experiencias consisten en que cualquier conflicto, ya sea en su hogar, con sus papás, con sus iguales, escalaba de manera sustancial. Estas personas también suelen huir muchísimo del conflicto porque necesariamente para ellos el conflicto implica terminar en algún tipo de agresión o abuso, cuando tampoco es así. Y obviamente ahí es cuando uno tiene que darle el beneficio de la duda a la situación. Entender que a pesar que esas fueron nuestras experiencias en algún momento, no necesariamente se van a repetir indeterminadamente y que probablemente nosotros en este momento estamos en una situación totalmente diferente. Tenemos herramientas distintas, jugamos roles distintos y eso hace que toda la situación que en nuestra cabeza es un hecho sea totalmente diferente. Les decía también al inicio del programa que una de las cosas complicadas es que mientras más vamos dejando que las cosas pasen, mientras menos decimos de cómo nos sentimos referente a una situación que nos genera molestia, incomodidad, tristeza, menos va a saber el otro cómo atenderla, ni siquiera identificarla. Y eso hace que muchas veces la relación se vaya desgastando y que obviamente constantemente estemos en este desequilibrio que nos hace súper propensos a terminar desquitándonos de alguna manera. Y además, cuando venimos y abrimos la boca para contarle al otro cómo nos sentimos, lo hacemos de la peor forma. Y esta es una de las cosas que debemos aprender cuando queremos afrontar el conflicto de manera efectiva. Primero, entender que lo que sentimos es válido. Sentir enojo, sentir frustración, sentir tristeza ante este tipo de situaciones es válido. Pero nunca debería ser una justificación para las decisiones que tomamos de ahí en adelante. Por ejemplo, yo puedo sentirme molesta ante una situación y querer hablar sobre esa situación con la persona que le incluye. Ahora, si yo creo que mi enojo me justifica a mí para gritar, para ser agresiva, para ser hiriente, para humillar al otro, esto sí es un problema que debemos aprender a manejar. Porque a pesar de que yo tengo derecho a sentirme como me dé la gana, eso no me exonera de mi responsabilidad sobre qué decido hacer con lo que siento. Recuerden que nuestras emociones realmente nunca son un problema, no son malas. Muchas de ellas, cuando se experimentan, sí son desagradables, pero las emociones no son las que nos meten en problemas. Realmente, las que nos meten en problemas son nuestras malas decisiones, muchas veces justificadas, muy mal justificadas, en cómo nos sentimos. Cuando aprendemos esto, también aprendemos que estamos en mayor control sobre la situación. Aprendemos, nos queda clarísimo, que podemos gestionarnos, que podemos aprender no solo a determinar cómo nos sentimos, que sería el primer paso en este caso, sino también a decidir cómo canalizar lo que sentimos. Y eso, nuevamente, como les decía también, No se trata de ser buena gente, amable. Muchos dicen de repente, no, es que yo no puedo ser hipócrita. Esto no, a ver, no tiene nada que ver con ser hipócrita. Esto tiene que ver con ser efectivo. Todo el tiempo que vamos a formular un mensaje, aun cuando estamos dentro de un conflicto, la idea del mensaje es que el otro le quede claro, no a nosotros. Que el otro realmente se fije en el contenido, en lo que estamos diciendo, no solamente en la forma. Y cuando perdemos efectividad, olvídense, todo el mundo también está perdiendo tiempo en esta situación, incluyendo usted. Pero vamos a ver ciertos puntos que de repente, aparte de esto, de entender nuestras emociones, de aprender a gestionarlas, de también cultivar nuestras habilidades interpersonales, por ejemplo, el autocontrol, la capacidad de negociación, la empatía. Y cuando digo capacidad de negociación, no se trata de capacidad de que el otro haga lo que yo quiero en esta vez porque yo hice lo que el otro quería la vez anterior. Eso no es negociación. Así que vamos de manera más puntual, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante para enfrentar los conflictos de manera más efectiva? Recuérdense, no tienen necesariamente que terminar en drama, no todos los conflictos tienen que terminar en un acuerdo. Y bien importante, sí, generan incomodidad y es normal esperar que generen incomodidad, pero el punto en cualquier conflicto es llegar a una solución. Lo primero es prepararnos. A ver, no como que van a hacer una presentación y van a levantar toda la argumentación, no. Yo les diría que el prepararnos implica primero saber exactamente qué es lo que hay que solventar. No quién me dijo qué, cómo, no sacar cosas del pasado, sino que ser capaces primero de identificar cuál es el problema medular dentro de esta situación para definir precisamente cuál puede ser la solución. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense, viene María y le dice a Pedro, Pedro, no seas tonto. Y Pedro inmediatamente se siente enojadísimo. Y viene y dice, ok, es que es en el tono en que María me lo dijo. Entonces, en ese momento puede Pedro hacer el ejercicio de cambiarle el no seas tonto de tono. Y en ese momento probablemente se va a dar cuenta de que no, resulta que no. Le sigue sabiendo igualito y le sigue molestando igualito. Y entonces en ese momento dice, ah, no, entonces lo que me molestó, por ejemplo, es que me diga tonto. En este caso, Pedro ya puede, después de haber identificado cuál es la situación medular, hablar con María, exponerle a María algo. Y aquí viene la parte donde nosotros le damos información sobre cómo nos sentimos, hasta cierto punto parte de nuestra historia, de nuestras reacciones al otro, y la otra persona viene y lo tiene en cuenta para entender que muchas cosas que de repente hasta carecen de importancia para en este caso María, de repente son medulares para Pedro. Pero aquí el punto es que, porque eso se los digo y es bastante sencillo, pero hay situaciones mucho más complejas. Una de las cosas que tenemos que aprender es que antes de tratar de comunicarle a quien sea una situación a resolver, debemos ser capaces de identificar con nosotros mismos cuál es la situación a resolver. No solo empezar con este pleito de que tú dijiste y verdad, y de repente solo se transforma en un tema de ya ni me acuerdo por qué estábamos peleando, pero como empezamos, aquí se trata de quién ladra de último. Ahí es cuando la cosa se vuelve totalmente desgastante, se vuelve una experiencia negativa. Y además, una de las cosas que hemos hablado que debería ser medular es llegar a una solución. ¿Qué es lo que van a solucionar si no saben desde el principio identificar qué es lo que ha generado el problema? Bueno, les sigo contando de otras formas que pueden tener en cuenta de ahora en adelante para enfrentarse a los conflictos y que les pueden ser de mucha utilidad cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
Este tema continuará. No nos cambie.
Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De por qué evitamos el conflicto. Ya hablamos de las razones más comunes por las que alguien huye al conflicto. Platicamos también de que el conflicto, precisamente, bueno, por lo menos durante este programa nos estamos refiriendo a cuando hay dos opiniones, intereses diferentes, entre, obviamente, dos o más personas, instituciones, comunidades, etc. Sí, es normal que el conflicto genere malestar, que genere incomodidad. Sin embargo, también la idea de cualquier conflicto, cuando es necesario llegar a un acuerdo, es eso, una solución. No nos deberíamos quedar solamente en pensar que va a ser un problema o que va a ser un momento incómodo, sino que deberíamos aprender a ver un poco más allá de eso e identificar que el punto es buscar una solución. Buscar una solución para que precisamente mi relación con esta persona siga siendo viable, mi trabajo mejore, mi capacidad de comunicarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablamos también de qué podemos hacer. Lo primero que les decía era prepararnos. Y ya hablamos de que prepararnos consiste en ser capaces de identificar cuál es el punto a solucionar. En vez de empezar un pleito que al final solo se transforma en, bueno, no importa, no me acuerdo por qué estábamos peleando, pero aquí ya se trata de quién ladra más fuerte. Identifiquen, tómense un momento e identifiquen cuál es el problema medular. Mientras ustedes no lo tengan claro, no hay nada que exponer. El segundo es al punto y al importante. ¿Qué quiere decir esto? Como ya identificamos qué es lo que nos molesta, vamos a mantenernos en ese punto. A veces cometemos el gravísimo error de que empezamos a hablar de un tema que nos incomoda, que nos entristece, lo que sea, y empezamos a saltar de un tema para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. Al final, ya nuestro interlocutor o la contraparte no sabe exactamente qué es lo que le estamos pidiendo. No hay nada que pueda realmente solucionar porque sacamos esta lista de problemas, de situaciones como que es lista para Santa Claus, y no debería ser así. Yo hasta les diría, y esto, créanme, funciona re bien, partan de un hecho. Acuérdense que un hecho es algo observable y medible. Luego de que ustedes parten del hecho, por ejemplo, la vez pasada sucedió esto, esto y esto, partiendo del hecho, no de mi interpretación del hecho, puedo decir cómo me hace sentir esa situación. ¿Qué siento al respecto? Fíjense que solo ordenarlo de esta manera, primero en nuestra cabeza, nos hace a nosotros tenerlo claro y por ende poderlo explicar. Pero también una de las cosas que debemos entender es que cuando estamos tratando de solventar un conflicto, nosotros no somos la única parte involucrada, sino que también está el otro. Y por mucho que mi argumento sea mi argumento, mi incomodidad sea mi incomodidad, etcétera, el otro no desaparece. Y puede que la otra persona también se sienta de tal o cual forma o piense de manera muy diferente a nosotros. Recuerden, es importantísimo aprender a escuchar al otro y ser empático con el otro. Eso no quiere decir que nuestro punto de vista desaparece, ni remotamente. Aquí es cuando nos perdemos y creemos que se vuelve esto una batalla de quién tiene la razón. Recuerden, al ser dos cabezas diferentes, es perfectamente normal que vean cualquier situación, cualquiera, no solo esta, con ojos distintos, que lo procesen diferente y que por ende lleguen a conclusiones distintas. Si usted escucha de la manera que está pidiendo ser escuchado, todo va a ser mucho más sencillo y efectivo durante la conversación. Otro punto, tercero, confronte. Realmente una de las cosas que tenemos que identificar es si nuestros miedos, nuestras inseguridades realmente se basan en la situación, en lo que tenemos enfrente, en experiencias reales, o si solo están en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque fíjense que yo creo que cuando estamos ante una situación que nos va a generar incomodidad, siempre tenemos esta tendencia a armar un novelón en nuestra cabeza y empezamos a agonizar desde antes. No ha pasado nada, no estamos ante la situación, realmente no sabemos cómo va a transcurrir, mucho menos cómo va a concluir, pero en nuestra cabeza pues ya la vivimos 10 veces y además de esas 10, 12 salió abrumadoramente mal. Que miren, cuando nos detenemos a pensarlo y lo confrontamos precisamente con la realidad, nos damos cuenta que la idea que estamos teniendo de cómo va a salir es absurda. ¿Absurda por qué? Porque ni en el peor de los casos es posible que sea tan terrible como lo está planteando, como lo suele plantear nuestra cabeza. Si de repente también tiene que tener en cuenta que usted no puede sobreponerse a estos escenarios y simple y sencillamente lo inmovilizan, lo hacen sentirse extremadamente ansioso y por ende terminar evitando a toda costa este tipo de situaciones, en ese caso es momento de buscar ayuda. No porque usted no lo pueda hacer solo, al final usted lo va a hacer. Simple y sencillamente porque es en estos casos donde entramos los psicólogos para darles herramientas de cómo afrontar ese tipo de situaciones. No solamente relajándose, respirando, no. Entender muchas veces la valoración que se está haciendo de la situación, que les garantizo que además se muda para otras situaciones y les está generando un efecto negativo en otras situaciones para que usted mismo pueda resolverlo. Cuarto punto. Recuerde que cometer errores es parte de aprender. ¿Se acuerdan que yo les decía que muchas personas evitan a toda costa el conflicto porque han tenido experiencias en el pasado que son muy malas? Muchas veces porque no reaccionaron de la manera que querían, porque no pudieron llegar a una solución como pretendían, porque de repente no lo manejaron bien y tuvo muchos costos, no solo para ellos, sino para gente que era importante en sus vidas o situaciones que eran importantes en sus vidas. Aquí es cuando ustedes tienen que aprender a darse el beneficio de la duda. Acuérdense que les decía, para eso tienen que entrenar. Sí, es probable que uno se vaya equivocando, pero también es probable que si tomamos nota de esas equivocaciones, vayamos mejorando cada vez más. No para no tener un choque de intereses. Ojo, es precisamente para ser efectivos cuando tenemos un choque de intereses, que es totalmente diferente. A veces la gente cree que esto de afrontar el conflicto como debe ser implica no estar ahí o no tener un conflicto. Y esto es absurdo. La única manera para que usted no tenga un conflicto quiere decir que no tiene absolutamente una opinión sobre nada, ni una postura, ni se siente de tal o cual forma sobre tal o cual situación. Lo cual, como les digo, es absurdo. El conflicto es parte aún de las relaciones interpersonales, de las que queremos, de las que nos gustan, de las que más o menos, pero tenemos precisamente por eso que aprender a confrontarlo. Y 5, tiene mucha relación. Confrontar no es malo, aunque no sea agradable. Miren, los seres humanos tenemos esta mala percepción de la realidad y creemos que necesariamente todo lo que nos hace crecer, lo que nos lleva a alguna situación de progreso, alguna situación de ganancia, de aprendizaje. Yo no sé de dónde hemos sacado la idea que tendría que sentirse bien todo el proceso, todo el camino. Y no es así. Muchas veces de las situaciones que son desagradables, que nos marcan emocionalmente, son de las que más aprendemos. Y muchísimas veces cuando sacamos cuentas, y háganlo en este momentito, por ejemplo, piensen en las personas con las que les ha tocado vivir estas situaciones emocionalmente difíciles. Probablemente son las que tienen lazos más fuertes con ustedes. Y eso es lo que pasa. Una de las cosas que pasa para esto de desarrollar lazos interpersonales es que necesitamos, primero, mostrarnos vulnerables y, segundo, poner límites. Porque miren, todos somos buena gente. Bueno, la mayoría somos buena gente siempre y cuando nos pongan límites. Y el conflicto muchas veces implica eso, mostrarnos vulnerables y poner límites. No decirle al otro, tú no hagas, porque al final probablemente están hablando con otro adulto, no con un niño. Pero le están diciendo, yo decido no participar de aquí para adelante. Tené en cuenta esa situación. Y sexto punto, y no menos importante. Miren, si no saben cómo, tengan claro que pueden aprender. Y yo sé que de repente es como, bueno, sí, Dina, pero yo no puedo andar por la vida metiéndome en problemas y además de repente son situaciones un poco delicadas y no quisiera tener estos costos de aprendizaje. Ok, perfecto. Busque un profesional. Uno que le enseñe no solamente, por ejemplo, a identificar las situaciones, sino a identificar lo que siente. Además, cómo gestionarlo. Que le enseñe herramientas para desarrollar empatía, para negociar, para practicar sus habilidades interpersonales. Esto va a ser un punto decisivo. No, acuérdense, no para que sea lindo. El conflicto no está diseñado para ser lindo. es para ser efectivo, que al final lo único que busca el ser efectivo es ser capaces de llegar a una solución sobre la situación que nos llevó al conflicto, si es que es necesaria, porque repito, están las situaciones en las que no es necesario llegar a una solución. Como les decía, las que deberían ser como discutir sobre sabores de sorbete. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad la información. Recuerden que si quieren saber un poquito más de este y otros temas, pueden revisar información en mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y de la misma manera en mi cuenta de Instagram. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, igual ponen Dina Psicóloga y les aparece en ambos lugares. También si desean información sobre citas, sobre la clínica o alguna otra cosa, pueden llamar al 2264-5212 o escribirme por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch.
Miércoles de charla con Dina Semch. Un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.